Zumba Yandiel, bienvenidos al tercer episodio de La Reta Latina. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a toda la gente linda de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo entero, en especial a mi fanaticada y a mis amistades y mi familia allá en México. Espero que hayan pasado un hermoso día de San Valentín. Si tiene novia, esposa, amiga, lo que sea, que se haya puesto pálido. Y vamos a ponerle en el spot rápido a mi hermano. Cuéntame, Proflino, ¿tuviste que haber regalado algo bueno el día de San Valentín?
Claro, por supuesto, solo que acá todavía falta hasta el día de mañana. Es una sorpresa,
No entre en los detalles, ¿no? Sí, no entre en los detalles.
Esperemos que a la princesa le encante el regalo, hermano. Así que bien, igual, saludo a toda la gente de Puerto Rico, a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente que nos escucha de acá de México, Latinoamérica. Ya sabes, venimos nuevamente, lo que sabemos hacer, a romperla, hermano.
A romperla de una, y como dice mi carnal, súbele o apágale, que hubo mucha acción en la NBA la semana pasada. Vamos a estar cubriendo todos los cambios, nuestras opiniones, qué pensamos, si fueron efectivos, si hubo alguno que nos sorprendió, si era lo que esperábamos. Vamos a entrar rapidito en eso, pero antes, cuéntame, Lino, algún juego de la semana pasada que te haya llamado la atención y tú dijiste, contra este partido, estilo playoffs, ¿hubo algo por ahí que te gustó? Cuéntame.
Sí, fíjate que hubo dos encuentros, el de Lakers contra Portland.
Uy.
Que relativamente Lakers debía ganar, sí o sí. Y oh, sorpresa, Portland, ya sin nada, vence a Los Ángeles Lakers.
¿Qué pasó ahí? Y el problema es Westbrook todavía.
Westbrook no jugó. Es lo que yo no entiendo. Si dicen que Russell Westbrook es el problema, que me expliquen cómo es que Lakers pierde si no jugó Westbrook, que aparentemente estaba, entre comillas, vamos a decirle así, lesionado, que curiosamente, hermano, fue cuando estaba en la noche de traspasos, creo que era la última noche, si no me equivoco.
Estaba cerca, correcto.
Cerquísima estaba de que se concretara algo, según fuentes, ESPN y Wojnarowski, todos ellos, pero al final de cuentas no se logró nada. Buena noche para LeBron James, AD, una noche respetable, pero no fue así. Entonces, si no jugó Westbrook, que alguien me explique cuál es el problema de los Lakers.
Hay muchas cosas y todos sabemos, y como hablábamos en los podcasts anteriores, Westbrook es parte de la situación, obviamente, un equipo nuevo, la química no está ahí, piezas que, como yo he sido, ha sido una cantaleta, como decimos acá en Puerto Rico, yo pienso que es parte del problema, pero hay cosas más significativas más allá de Westbrook. Y bien interesante lo que mencionabas. Justamente el día antes de la fecha límite para hacer los traspasos y el mercado de cambios, ya Portland había hecho un cambio grande, en el cual vamos a entrar en un ratito en todos los detalles, pero ya no estaba CJ McCollum, Damian Lillard estaba afuera, que no está jugando por la lesión que tiene, y básicamente hay que ser realistas, jugaron contra el equipo del banco, Portland en un día donde había hecho muchas transacciones, que la plantilla no era la mejor, se quedó con la victoria. LeBron James, como mencionaba, se fue con 30 puntos, hizo un buen juego. Sin embargo, Anthony Simmons, y no creo que tenga ninguna relación con Ben Simmons, fue quien sacó la cara ya por Portland esa noche con 29 puntos. Muy triste esa situación de los Lakers, y vamos a entrar, es un tema obligado cuando entremos en todos los detalles de los cambios que surgieron, pues hay que tocar nuevamente a los Lakers. Cuéntame, ¿cuál fue el otro juego que te llamó la atención esta semana?
Lakers contra Golden State también.
Uf. ¿Y el clutch? ¿Qué pasó con el clutch?
Pero aquí, fíjate, aquí también a Golden State hay que ponerle un asterisco. Portland no es Golden State. Golden State en teoría es más equipo que Lakers y le gana por 2 puntos.
Uh-huh.
Y no, sí, 2 puntos. Con una gran noche.
117 a 115, correcto.
Con una gran noche de los Splash.
Específica de Klay Thompson, ese último parcial se volvió loco.
Sí, Klay Thompson se destapó, ahora sí que demostrando que aún tiene mucho calibre por dar, mucho aporte al equipo de Golden State, que prácticamente se echó el equipo al hombro en el cierre. Y da gusto ver a un Klay Thompson sano, competitivo, a un alto nivel todavía, pero te digo, aún así le costó trabajo a Golden State ganarle a un equipo de Lakers no mermado, pero sí que no está en su mejor momento, ni anímicamente, ni de juego.
Literalmente hablando, fue un buen juego. Esa última jugada, el foul de LeBron James, cuestionable. Pueden buscar ahí todos los videos. Lamentablemente ya en esa altura del partido, pues Golden State ya había utilizado su primer... Bueno, el único reclamo que tenían ya lo habían utilizado, o sea, no podían ir a revisar la jugada. Y nada, me pareció interesante. Yo sé que los medios y los fanáticos siempre están buscando... point fingers, y cada vez que LeBron pues no es efectivo, no tiene éxito dentro de la cancha, pues lo sacan de proporción. Yo llevo siguiendo la carrera de LeBron James desde que estoy en escuela superior, somos contemporáneos, y es bien gracioso porque lo que pasó ayer es lo que siempre ha pasado en toda su carrera. Aquí el que ha visto todos los juegos de LeBron James, el tiro libre siempre ha sido un talón de Aquiles, por lo menos en mi opinión, y sacando uno que otro partido cuando estuvo con Miami, que cuando el juego contaba, le dieron el foul y él se paró y los metía. Lo que pasó anoche a mí no me sorprende. En realidad a mí no me sorprende en absoluto. Sí te puedo dar el beneficio, a lo mejor no pensaba que iba a fallar los tres, pero de que falle un tiro libre con el juego en la balanza, eso no... Eso, yo siempre he sido consistente, y las personas que me conocen saben que ese yo siempre he pensado que es el área donde LeBron ha evolucionado mucho desde que llegó a la liga, pero esa área en particular él nunca la... Sí, mejoró su porciento y lo pueden buscar. Van a ver que en efecto hubo años que fue como que incrementando su porciento de tiro libre, pero eso en particular, cuando el juego está en la balanza, eso siempre ha sido un área donde yo pienso que él debió haber trabajado más, o tuvo una gran oportunidad ahí de mejorar y nunca, como que nunca lo logró. Y digo, con eso no quiero, mi expectativa no era que fuera Mark Price, ni fuera Ray Allen, ni fuera el mismo Curry, tú me entiendes, pero que en esa área como que siempre ha sido así. Yo creo que de carrera LeBron lo que tiene un 70% y pico de tiro libre. Eso que lo que pasó anoche a mí no me sorprendió mucho en realidad. ¿A ti te llamó la atención que haya fallado los tres tiros libres?
No, realmente no. Lo acabas de mencionar tú muy bien, de que no ha sido su fuerte. Ha sido efectivo en algunos momentos, pero realmente el tiro libre ha sido su talón de Aquiles. Dato curioso, ¿no? En un jugador tan completo como LeBron James, pero... Uh-huh. El tiro libre siempre ha sido su problemática. No me extrañó, la verdad. Y ahora sí que también, como si es cuestionable la jugada, diría Rashid Wallace: Ball don't lie.
Exactamente.
No miente. Oye, Eduard, pero datos curiosos en este partido. Curiosamente, LeBron se acercaba, ya superó a Kareem Abdul-Jabbar en ser el máximo anotador en conjunto de puntos de playoff y de temporada regular, ¿es correcto?
Eso es correcto.
Ok. Porque estamos viendo que está marcando buenos números, siendo la opción 1 LeBron James. En el juego que te mencioné que me llamó la atención, Portland Lakers, no jugó Westbrook, pero tampoco AD fue la primera opción. En este juego juega Westbrook, aporta, pero ahora Davis baja el porcentaje de tiros y aumenta la cantidad de puntos de LeBron James. Para mí me da a entender entonces que LeBron James no digo que sea el cáncer, pero no debe ser la primera opción de los Lakers.
Yo pienso que lo hemos hablado ya en varias ocasiones. La realidad, si tú me preguntas a mí, lo correcto sería que la primera opción ofensiva fuera Anthony Davis. Obviamente sabemos que depende de cuán saludable se encuentre, que esté disponible, que esté en cancha, pero que LeBron sea la primera opción está muy complicado si quieren ganar. Si quieren verdaderamente competir para el título, yo no creo que pueda sostenerlo, porque pienso también que está jugando demasiados minutos. Y cuando lleguen los playoffs, si es que clasifican, debo decir, va a estar bien interesante. Yo no creo que él pueda mantener el ritmo por todo lo que queda de temporada. Tienen que cambiar. Yo creo que esa es la ahora mismo, y yo puedo entender que AD estuvo fuera, puedo entender que Westbrook no se encuentra a sí mismo, o el dirigente, como están planteando otras personas, pues no lo ha puesto en posiciones donde él pueda lucir mejor. LeBron no puede ser, en mi opinión, la primera opción ofensiva a estas alturas de ese equipo, si quieren ganar. Si no, pues el LeBron va a llegar a anotar todos los puntos que quiera, va a pasarle a Kareem Abdul-Jabbar eventualmente, y pues chévere. Ahí sí que pueden los haters pueden decir que lo que estaba haciendo toda su carrera fue acumular estadísticas, y pues fine. Maybe LeBron lo está usando de motivación, porque sabe que la miseria donde está, que están viviendo ahora mismo, pues dice, ¿sabes qué? Déjame concentrarme en tratar de hacer algo para por lo menos motivarme, porque si no, está complicado.
Y es que Lakers va a tener que jugar la siguiente temporada, yo creo, con lo que tenga.
Definitivamente.
Porque a Westbrook nadie lo quiso. Ningún equipo aceptó hacer un intercambio interesante, así que con lo que hay, y ya termina la temporada y reagruparse en la siguiente.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, pero te tengo que hablar de dos jueguitos. Hay uno, el primero que voy a mencionar, estoy 100% seguro que no te va a gustar mucho, pero Filadelfia en Chicago. 119-108, Joel Embiid 40 puntos. DeMar DeRozan, la firma mala, la que nadie le gustó. 45 puntos, pero me gustó mucho ese partido. Filadelfia tuvo una semana interesante en todo el sentido de la palabra. Después de eso, pues tuvo juego que fue literalmente dos días más tarde, como local. Allá ganaron en Chicago, después estaban en su casa. Recibieron a Phoenix, donde Phoenix pues fue el que se quedó con la victoria, 114-109. El jugador favorito de mi hija mayor, Devin Booker, 35 puntos. Joel Embiid, 34 puntos. Esos fueron los dos juegos que más me llamaron la atención. Obviamente, los dos que tú mencionaste, súper interesantes también. Y irónico, nadie lo planificó. Los dos tuyos fueron de los Lakers, los dos míos fueron de Filadelfia. Pero tengo que resaltarle, Joel Embiid, en esos dos partidos, 40, como mencioné, contra Chicago y después contra Phoenix, 34 en el losing effort. Pero Filadelfia esta semana yo creo que estuvo en todos los medios por buenas y interesantes razones, ¿no crees?
Fíjate que sí, compadre, llegaste con la navaja afilada, luego Chicago, está bien, pero tienes razón. Joel Embiid ahora sí que dándole plus a las palabras de Shaq, diciendo que él es un jugador que está dispuesto a sacar el pecho por Filadelfia, y vaya que sí, concuerdo contigo. Joel Embiid demostrando que es Joel Embiid y por qué lo es, y suertudo también, ¿no?, por una parte, de mantenerse sano. Bueno, no suertudo, simplemente ha trabajado para mantenerse sano, ya que también es un jugador como Anthony Davis, algo frágil, uh-huh, así está catalogado. Y vaya, no, logró un doble-doble contra Chicago, 40 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, de admirarse Joel Embiid. El siguiente juego, ¿contra quién me dices que fue?
El segundo fue en Filadelfia contra el equipo más caliente de la NBA ahora mismo, los Phoenix Suns, y el señor Devin Booker y compañía.
Ah, y bueno,
y juego cerrado, hablando, by the way, antes, sí, de que, sí, diga tu comentario, fue un juego cerrado, no fue que vino Phoenix y lo sacó de la cancha, literal fue 114 Phoenix, 109 solamente Filadelfia, que el juego tuvieron opciones, vamos a ponerlo así, tuvieron opciones de llevarse esa victoria.
Pero fíjate, Joel Embiid logró encestar 34 puntos, 12 rebotes, y Tobias Harris se suma a la cantidad de, uh-huh, puntos también con 30 puntos. Ahora sí que, fíjate nada más, quiere decir que para poder vencer a un equipo como Phoenix, tus estrellas o tus jugadores fuertes deben sumar más de 35 puntos en la ofensiva para poder parar a una máquina como lo está haciendo
El señor Booker y CP3, y ya nuevamente está Ayton, que está reintegrándose después de la lesión, so está complicado, tiene muchas opciones.
Y Michael Bridges, que hay que...
También, que está jugando súper bien.
¿Cierto? Cuidado con este flaco, o sea, para que te des cuenta de que el que quiera vencer a Phoenix, ese es el parámetro aproximadamente para poderlos vencer.
Y es bien interesante porque tienes un punto, cuando te enfrentes a Phoenix, tus superestrellas tienen que jugar como superestrellas, pero ya vemos que no es suficiente, y sé que me estoy adelantando, esto es un juego de serie regular y pues no tiene mucho significado ahora, pero sí, ahí está, o sea, con el mejor jugador jugando al nivel que es capaz, con Tobias Harris aportando a un alto nivel también, y como quiera perdiste el partido en tu casa, pues no va a estar fácil cruzarse con Phoenix. Digo, ahora mismo en serie regular están destrozándola, en playoffs va a estar súper interesante ver los ajustes que los equipos que se enfrenten a ellos tengan que hacer, porque literal tienen que jugar un juego perfecto para por lo menos tener opción. Si esto sigue así, es lo que está pasando, esa es la tendencia.
Y definitivamente Phoenix va a ser un equipo duro de roer, definitivamente. Lo están demostrando y están dominando la liga.
Un dolor de muela, como dicen acá en PR. Lino, vamos al tema, que yo sé que la gente está pendiente, quiere escuchar qué piensa el Prof. Lino de todos los cambios, como escucharon en el episodio de la semana pasada de la Reta Latina. Nosotros dimos hincapié, mencionamos que habían varios movimientos, hace una semana no había tanto fervor en la carretera, porque no había pasado mucho, habían sido transacciones mínimas, y nosotros, terminando de grabar, y rapidito, el primer cambio que se puede considerar hasta cierto punto significativo, los Cleveland Cavaliers y los Indiana Pacers. Indiana recibió al señor Ricky Rubio, que como saben tuvo una lesión lamentablemente de la rodilla, está fuera por el resto de temporada, pero Cleveland recibió al señor Caris LeVert. Indiana, interesante, actualmente Cleveland está en la segunda posición en los standings de la conferencia este. ¿Qué te parece ese cambio? Yo creo que fue algo de profundidad, me pareció interesante, creo que les trae algo a la mesa.
Pues le va a dar el plus, el jugador que Cleveland necesita realmente. O sea, Ricky Rubio sé que estaba jugando a buen nivel.
Muy bien.
Muy, muy bien. Lamentablemente las lesiones no lo han dejado consagrarse como un jugador NBA extranjero y le dé un renombre más, ¿no? Pero yo creo que Cleveland al final hizo lo que tenía que hacer, hizo lo justo. Al final de cuentas, lo has mencionado tú muchas veces, esto es un negocio y hay intereses. Hay que aprovechar el momento que está viviendo Cleveland, como lo dices tú, está en segundo lugar. No sé si con eso les va a alcanzar para llegar a finales NBA, pero lo que se tenga que hacer para lograr el objetivo. Así que Cleveland, el justo ganador en esta transacción.
Entonces, interesante, ese fue el primer cambio que Indiana hizo. A mí me llamó mucho la atención, pero yo dije, contra, un cambio que no, en el momento no lo lograba entender, pues ok, saliste, pero estás cogiendo un equipo, digo, de antemano, cuando usted ve que están cambiando por Ricky Rubio, ya usted sabe que parece que va a haber un rebuilding, va a haber un restart, vamos a empezar nuevamente, porque no hace sentido uno sabiendo que un jugador que no va a estar disponible por lo que resta del año, cambiar por él. Al otro día, rapidito, enviaron a la superestrella, o su estrella, debo decir, Sabonis para Sacramento, junto con Justin Holiday y Jeremy Lamb. De regreso, pues Indiana recibió al señor Tristan Thompson, Buddy Hield y Tyrese Haliburton, que ese fue la ficha del tranque, como decimos en Puerto Rico. Mucha gente estaba sorprendida por dos cosas. Primero, porque Indiana salió de Sabonis, que entendían que era como que, ¿por qué estás saliendo de tu mejor jugador, de tu jugador franquicia? Pero más sorprendido estaban porque Sacramento dio una de sus promesas en Tyrese. O esa transacción, ¿qué te pareció?
Híjole, sí me dejó con la boca abierta, para serte sincero, porque como dices tú, era tu proyecto a largo plazo. Creo que el chico estaba enamorado de estar en su equipo, en Sacramento. Ahora sí que él, yo creo, se visualizaba a largo plazo ser el jugador franquicia, o al menos una de las caras del equipo, y oh, sorpresa, te traes a alguien pues ya un poco más hecho, ¿no? En lo que es lo que tú quieres como proyecto, tal vez. Sacramento ya tener jugadores hechos que ya le puedan catapultar o levantar de la situación que está Sacramento, porque Sacramento desde Chris Webber y Mike Bibby no hemos visto nada espectacular en ellos. Pero bueno, Indiana también, que está buscando la reconstrucción, pudiera sacarle el provecho que Sacramento, ¿no? Y hacerse de un robo de transferencia en esta ocasión, ¿no lo crees?
Sí, me parece que sí, creo que es un núcleo joven. Yo creo que Indiana tenía grandes expectativas, no solamente este año, sino el año anterior también, con el desarrollo de Sabonis. Obviamente era el eje de lo que se estaba construyendo. Sin duda, se están apostando también ahora, que aquí no se menciona, pero siguen teniendo al centro de ellos, que va a ser entonces la cara de la franquicia. Miles Turner debe ser entonces la cara de la franquicia. Actualmente pues ha estado batallando ciertas lesiones. Hay que ver, va a estar interesante, pero creo que entre Turner, Buddy Hield, lo que van a presentar, por lo menos pienso que va a ser un buen producto, van a poder competir. Un núcleo joven definitivamente no los pone en contención. Tienen que mover más piezas en términos de Indiana. Por parte de Sacramento, me parece que de las pocas veces que creo que hacen algo correcto, a pesar de que salieron de un jugador clave, que una promesa, porque Tyrese es excelente jugador en mi opinión, creo que juega a los dos lados de la cancha muy bien, y está apenas comenzando, va a empezar a desarrollarse. Por su parte, pues Sacramento le da la oportunidad a Sabonis de jugar al lado de De'Aaron Fox. Buena combinación. Va a ser como quiera. Sacramento también sabemos que sigue todavía en modo de volver a reencontrarse, como tú muy bien mencionabas, desde los tiempos de Blake Divac, Doc Christie, Jason Williams. Lo que pasa es que llevan demasiado mucho tiempo tratando de reencontrarse, pero me parece que fue un buen move. Yo creo que aquí está bastante even. Y vamos a ver cómo acepta. Y fue bien interesante Halliburton estaba un poquito triste. Salieron, después del cambio, salieron varios reportes mencionando que como que lo afectó bastante. No se lo esperaba, porque como tú bien mencionabas, él parece que las conversaciones que había tenido con la gerencia era como que él iba a estar ahí por mucho tiempo. Y pues, at the end of the day, this is a business, so... Parte del negocio, parte del negocio, y hay veces que nosotros como fanáticos no entendemos las razones, pero hay muchas de estas transacciones, la gente debe recordar que dependen de la estructura financiera de los equipos, de muchos contratos, de ciertas cláusulas que lamentablemente, aunque nosotros los reportemos y nos guste o lo sigamos, seamos bien fanáticos, nosotros no tenemos todos esos datos. Solo tiene la gerencia de los equipos y los gerentes generales pues se encargan de eso, o sea que... Muchas veces uno no lo entiende, pero por ahí también está el aspecto económico, que siempre es un factor para este tipo de decisiones. Pero esa no fue la noticia grande de ese día. Ahí vamos a hablar del señor CJ McCollum, recordando lo que dijo hace un ratito Lino. Ese juego Portland se suponía que lo perdiera, pero vamos a estar compartiendo con ustedes qué fue lo que pasó. En efecto, CJ McCollum ya no va a estar al lado de Damian Lillard y lo enviaron a New Orleans. Ahora juega para los Pelícanos. Los Pelicanos no solamente recibieron a CJ McCollum, también recibieron a Tony Snell, recibieron a Larry Nance Jr. Y entonces Portland, por su parte, pues recibió a Didi Lousada, recibieron también a Nickeil Alexander-Walker, Josh Hart y Thomas Satoransky. Este nombre, discúlpenme, siempre lo menciono súper mal, pero es el tirador muy bueno que tiene una buena yompa, tiene una yompa súper linda. Y adicional a eso, pues también Portland recibió consideraciones de selección al próximo draft o drafts que sean futuros. No solamente eso, pues también Portland aprovechó y dejó libre a Cody Zeller como parte de toda esta transacción. Lo mencioné yo y no quiero brag about it, no quiero decir que soy el más que sé, pero usted me preguntó en el episodio pasado, Lino, y usted me dijo, Edward, ¿qué tú crees? Portland, ¿qué debe hacer? Te dije, pienso que llevan mucho tiempo juntos, no han logrado ganar, yo lo pesaría. Ahí está. Buen cambio para Portland.
Estamos viendo ya el inicio de la reconstrucción y la despedida de Damian Lillard también, entonces, con todas estas transacciones, hermano.
O sea, que tú piensas que después de este cambio, Lillard se va.
Se va porque se va, o sea, yo creo que ya él, así como McCollum, dio la oportunidad o se le prestó la oportunidad, y tal vez, viendo las redes sociales de ambos, es se despidieron bien y entendieron de que, oye, no lo vamos a lograr. No está llegando nada al equipo. La franquicia, yo creo que ya está pensando en reconstrucción, a lo que estoy viendo todas las transacciones que están haciendo. Cambio de piezas, me liberan a mí y tú ahorita estás lesionado. Yo creo que ya estamos viendo el término de la era entre McCollum y Lillard. Ahora sí que también Lillard creo que va a tener que pedir a la gerencia que, ok, quiere reconstruir, en torno a mí yo creo que ya no, porque también a Lillard le empiezan a caer los años, no es que esté viejo, pero ¿qué le puedes traer a estas alturas a Damian Lillard si anteriormente no le trajiste nada? No le trajiste cuando McCollum estaba en su prime, No le trajiste nada cuando Lillard estaba en su prime, así que yo creo que aún tiene prime Lillard, entonces, como te dije, inicia la reconstrucción de Portland y estamos viendo la despedida cantada de Damian Lillard también de esta situación.
Y con solo lo que estás estableciendo, que estoy 100% de acuerdo, es una posibilidad. ¿Y por qué digo esto? Al otro día, rapidito, Portland siguió haciendo transacciones. Salieron de recibieron a Elijah Hughes de Utah, recibieron a Joe Ingles de Utah. Obviamente, todos sabemos también que lamentablemente hace una semana o dos semanas atrás, Joe Ingles en una jugada atacando el canasto se lastimó la rodilla, no va a estar disponible por lo que resta de temporada. Fue bien emotivo sus expresiones en las redes sociales despidiéndose de Utah, similar a lo que hablamos de Tyrese Haliburton de Sacramento. Joe Ingles como que le afectó un poco el cambio, pero negocio es un negocio. Adicional a eso, pues Portland también recibió consideraciones de Jazz de Utah, pero para completar el cambio, que fue un three-way, estuvo San Antonio envuelto, que recibió a Thomas Tasoransky, discúlpenme nuevamente por el apellido. San Antonio también recibió draft picks por parte de Utah Jazz, y entonces Utah terminó recibiendo a Nickeil Alexander-Walker y a Juancho Hernán Gómez. So, en definitiva, lo de Portland es en serio, resetearon el botón y van a comenzar desde cero. Hasta ahora, obviamente ya este año no puede ser, pues ya pasó la la fecha límite de hacer alguna otra transacción, y no creo que Portland esté considerando dar libre a Damian Lillard ahora mismo. So, eso no creo que vaya a pasar, pero va a estar sumamente interesante qué va a suceder en el futuro y ya del año que viene en adelante. Y ahora sí, hubo otros cambios que voy a mencionar bien breve por encima que me parecieron interesantes, Lino, y después te voy a dar el espacio para que me digas si hubo alguno que te llamó la atención. Pero entre los, para dejar el tema que todo el mundo quiere escuchar después de esto, interesante el cambio que hizo Milwaukee para recibir a Serge Ibaka. Ese me pareció sumamente interesante. Buen pick, no lo vi venir. El otro que me llamó mucho la atención fue el cambio de Kristaps Porzingis a Washington. Ese sí que no tenía idea. Ese sí que no tenía idea. Ese fue otro que me llamó la atención. Lino, otro cambio que te haya así tomado por sorpresa, que tú no hubieses visto que iba a pasar.
Montrezl Harrell a Charlotte.
Muy bueno, muy bueno. Excelente cambio para Charlotte.
Exactamente, para mí Harrell le va a traer más profundidad en la pintura y más presencia también a Charlotte. Yo creo que una pieza importantísima para el juego de la Melo Ball, que está haciendo las cosas muy bien. Ese fue el cambio que a mí me, wow, dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, no lo veía venir, no me lo esperaba, pero creo que el ganador aquí va a ser el Charlotte, definitivamente. Los dos que mencionas, pero más también el de Porzingis. Yo pensaba que Dallas le iba a dar el beneficio de la duda a Porzingis, pero bueno, no se dieron las cosas. Vamos a ver.
Y en un año que estaba jugando súper bien. Este año lo que ha jugado, yo he visto varios juegos donde estuvo en cancha junto con Doncic y se veían bien. O sea, volvemos, el problema con Porzingis ha sido siempre también la salud, pero este año como que la cosa estaba engranando y sorprendente.
Pero bueno, ahora vamos a ver a Porzingis con un Kyle Kuzman que también está jugando bien. Y vamos a ver a Montrezl Harrell, un equipo joven, libre de presión, igual... Porzingis, yo creo que ambos jugadores van a estar libres de presión, así que podremos ver si realmente aquí pueden desenvolverse más de lo que ya lo han hecho.
Y en lo que tú mencionabas de Harrell, obviamente el impacto en cancha yo creo que va a ser buenísimo, en la profundidad, y como tú decías, un jugador de energía, en la pintura es muy bueno, pero también yo creo que agrega mucha veteranía. Ya quedó campeón con Los Ángeles Lakers, ya lleva años en la liga, yo creo que trae muchas cositas que a lo mejor no se van a ver en el stat sheet, pero que definitivamente va a ser muy bueno, no solamente para la Melo Ball, pero también para Bridges, para un núcleo joven, y junto a Gordon Hayward, que es el otro veterano, por así decirlo, del equipo, me parece que sí, que la combinación va a estar bien interesante. Y otro que me llama un poquito la atención, que hay que ver qué va a pasar con él, porque ahora se está diciendo que va a haber un buyout, Goran Dragic, que terminó en San Antonio, pero ahora se está hablando, pasó de Toronto a San Antonio, pero ahora se está considerando que supuestamente le van a hacer un buyout para que pueda seguirlo. Y vamos a ver, Goran Dragic saludable, ya aunque está un poquito entrado en edad, yo creo que puede aportar a un equipo que sea contendor al título, como vimos cuando hizo en la burbuja, que lamentablemente que cuando llegó a la final no pudo participar, pero con ese equipo de Miami me parece que una presencia de veterano, que es un equipo que lo necesite, un empujoncito más y necesite un backup point guard, ahí está Goran Dragic. Vamos a ver en dónde termina. Bueno, vamos al tema que todo el mundo está pendiente. Lo hablamos la semana pasada, lo mencionamos, qué vamos a hacer con Ben Simmons, qué vamos a hacer con James Harden. Mucha gente pensaba que no se iba a dar, pero se dio el cambio. Ahora el señor Ben Simmons pertenece a los Brooklyn Nets. Se lo enviaron para allá junto con Seth Curry. Lo enviaron también para allá con... eso fue interesante porque fue un triple way, ¿verdad? Entonces, está interesante esto. Andrew Drummond termina en los Nets como parte del cambio, ¿verdad?
Es correcto, hermano.
Entonces Brooklyn no solamente recibió esos tres jugadores que acabo de mencionar, recibieron consideraciones de draft, y Filadelfia recibió al señor James Harden y al señor Paul Millsap. Y by the way, debo aclarar que ese fue el cambio entre ellos dos, discúlpenme. Solamente straight up, Nets y 76ers. Antes de entrar en todo lo que pensamos, si fue bueno o fue malo, la primera pregunta que tengo para ti, Lino. ¿Dio demasiado Filadelfia?
Sí, hermano, sí. Definitivamente Filadelfia dio más de lo que debía. No, que dejar ir a Seth Curry en buen momento dejar ir a un Andre Drummond que te está aportando en la pintura y que te está haciendo brillar a Joel Embiid, tu jugador franquicia, no debió. Estoy de acuerdo que si ibas a dar a Ben Simmons por Harden, ahí yo creo que era lo justo, o tal vez si vas a ceder piezas de draft adelante, pero dar a Curry y Drummond, no, yo creo que Philadelphia cometió un error gravísimo. Y aceptar a Millsap, no, recibió baba. Ahí recibió baba. Perdón por Millsap, pero...
Sí, no. Yo creo que sí, en efecto. De hecho, antes de eso se estaba como que rumorando que estaban considerando a los Nets como que darle un waiver y dejarlo libre. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Philadelphia dio demasiado. No entiendo. Yo creo que el leverage, bueno, puedo entenderlo desde el punto de vista que no le está sacando nada al jugador y ha sido, como decíamos la semana pasada, un circo alrededor de Ben Simmons. La última vez que lo vimos en cancha, pues no fue la mejor forma. No sabemos cómo va a venir, porque la gente dice, ah, no, debe estar listo porque no está lesionado o ha descansado, pero volvemos. No es lo mismo estar entrenando solamente a estar caer el ritmo de juego y con la velocidad, y más llegando a una situación donde van a haber jugadores nuevos o cambiando todo el escenario. Pero sí, creo que Filadelfia, el cambio de Curry, volvemos, no es Stephen Curry, pero un buen tirador, lleva una buena temporada, abre la cancha y va a estar, vieron eso, y Drummond yo creo que estaba haciendo el trabajo, y volvemos, mientras Joel Embiid esté saludable, sabemos lo que es capaz, lo hablábamos ahorita en los juegos que yo mencioné, como que me llamaron mucho la atención la semana pasada, pero tenías un buen backup point, center, perdón, y interesante, no sé cuál fue. No sé si hay algo económico envuelto, honestamente esa parte no la sé, pero me llamó mucho la atención. Entonces por Filadelfia pues tiene a James Harden y tiene a Paul Millsap, que tú y yo entiendo que Paul Millsap no va a estar en Filadelfia. Yo probablemente no me sorprendería si en estos días nos enteramos de que lo van a dejar libre o algo así. No creo que Filadelfia genuinamente lo vaya a tomar en consideración. Tal vez me equivoque, pero no creo que vaya, o sea, no me parece. Y más como están jugando.
Perdón, Harden por Simmons era lo justo.
Sí, yo lo hubiese hecho. Sí, yo lo hubiese hecho. Digo, no sé si contractualmente se podía, financieramente hablando. No tengo los números frente a mí, pero sí, yo hubiese pensado lo mismo. Yo lo hubiese cambiado uno por uno y ya.
Yo pensaba que solo iba a hacer eso. Pero cuando veo Curry, Drummond, que se diste de más, y piezas detrás. No, hermano, jugaron el dedo en la boca. Te robaron en Filadelfia.
Entonces, segunda pregunta, Prof. Lino, edúquenos. ¿Quién va a lucir mejor? Ben Simmons en New York sin Kevin Durant, asterisco, porque está todavía lesionado, y Kyrie Irving part-time, o James Harden en Filadelfia.
Me voy a ir por James Harden, me la voy a jugar con la barba. Te voy a decir por qué.
Tenemos un debate bueno hoy. Ajá, explícame.
Te voy a decir por qué. Mira, Ben Simmons, su actitud ha mostrado de que no estoy comprometido, no quiero, no me gusta cómo me estás forzando o queriendo llevar. Y James Harden, dirán lo que quieran, dirán, de la barba lo que quieras, pero él en Houston mostró que podía, en Brooklyn mostró lesionado en playoff que podía o que iba a estar ahí para sacar el pecho. No se sintió cómodo por una actitud de Kyrie Irving o lo que tú quieras, pero nunca escondió el pecho James Harden. Mostró la calidad que es, le cedió la ofensiva a Kevin Durant. Por ende, yo creo que James Harden va a lucir y va a aceptar que Joel Embiid es, tú eres la primera opción, tú eres el caballo, yo estoy para resguardarte y respaldarte, y en torno al equipo igual. Y tiene que lucir más porque está cediendo a Seth Curry, que si bien no es lo mismo de efectividad en tiros de tres como James Harden, por ende tú tienes que suplir también esa pieza que dejaste ir. Tienes que suplir ese jugador que respaldaba a Joel Embiid. Ahora tú vienes con etiqueta de All-Star. Por ende, ese es el compromiso. Y estabas pidiendo estar en un equipo donde hubiera un jugador comprometido. Además de Embiid, el resto del equipo está comprometido a llegar a lo mejor de la NBA. Al más alto nivel. Así que creo que James Harden por eso va a lucir más en Filadelfia que en Simmons. Simmons, no sabemos cómo viene, no sabemos cómo va a aceptar él el ser traspasado, que él pedía ser traspasado, pero Kevin Durant, Kyrie Irving, Durant comprometido, Irving no sabemos tampoco, sabemos que solo juega de visitante, y de ahí yo creo que no sé si Ben Simmons si está en la disponibilidad de aportar a Brooklyn. Yo tengo muchas dudas y estoy muy decepcionado de Ben Simmons. Por eso se la voy a dejar.
Entonces tú entiendes, para tenerlo claro, que de las dos franquicias, quien debe tener más éxito después de esta transacción se llama Filadelfia por James Harden, por lo que acabaste de explicar.
Es correcto.
Yo difiero totalmente de ti, hermano. Y te voy a explicar por qué. Primero que todo, independientemente de lo que traiga Simmons, que de acuerdo, hay un asterisco grande, no sabemos cómo viene, no sabemos si tiene el compromiso. La realidad es que ese equipo es del señor Kevin Durant. En la medida que Kevin Durant esté saludable, es lo más lejos que va a llegar Brooklyn. No me interesa, o no es que no me interese. Ya lo mismo. Kyrie Irving es excelente jugador, excelente talento, un buen base, unos handles increíbles. Pero cuando estuvo solo en Cleveland, nunca ganó. Se fue a Boston, no ganó. Y ahora pues estamos viendo lo que está haciendo aquí en los Nets, que como hemos hablado en episodios anteriores, se le respeta su ideal, lo que él entienda. Pero en términos de la cancha, yo diría que el éxito de Brooklyn depende del señor Kevin Durant. Así que si lo ponemos así, entre Kevin Durant y James Harden, dame a Kevin Durant todo el tiempo por encima de James Harden. Ese es en ese sentido. Por parte de Filadelfia, yo no le quito méritos a James Harden. Pienso que es un gran talento también. El problema que yo creo que va a crear James Harden en Filadelfia es el siguiente. James Harden tiene que tener demasiado mucho tiempo el balón en las manos para él crear situaciones, no solamente para él, sino para sus compañeros. Me preocupa que hay una alta probabilidad de que ahora cuando llegue a Filadelfia, el point guard que estaba jugando en sustitución de Ben Simmons, que era Tyrese Maxey, está jugando súper brutal, está corriendo la ofensiva, está alimentando a todos sus compañeros, y yo no creo que eso con Harden vaya a pasar. Creo que sí va a crear, creo que va a traer, atrae más defensa, va a crear para otros jugadores, pero como mencionamos, por eso era importante el cambio de Curry, porque ahora no tienes un tirador menos en cancha. So, ahora no solamente que de qué van a depender, de Danny Green tirando el triple. ¿Me entiendes? Está complicado. No es que no vaya a funcionar. Claro está. Estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo contigo. La primera opción sigue siendo Joel Embiid. Lo que hay que ver es cómo la química se afecta. Y quiero agregar un puntito más en términos de Brooklyn. Pienso que Steve Nash, donde más beneficio le va a sacar al señor Ben Simmons, es si lo pone a jugar en la posición 4 y no lo pone a jugar de point guard. Prefiero genuinamente, si quiere sacarle éxito a lo que llega Kevin Durant, creo que debería de jugar con Ben Simmons en la 4 y no necesariamente de base, y entonces que nada, en lo que Patty Mills juegue de uno cuando esté jugando en Brooklyn y no esté Kyrie Irving. Pero por esa sencilla razón creo que los Nets deben de tener más éxito going forward. Y no, como dije, no necesariamente porque Ben Simmons sea tan bueno, sino es que en verdad depende de Kevin Durant. Kevin Durant es el que va a decidir hasta dónde llega.
Sí, definitivamente ahí te la doy. Donde creo que obtiene más Brooklyn es en defensa. Sabemos que Ben Simmons te puede defender.
Correcto, eso sí.
Es muy buen defensivo. En eso sí se la doy. El chico tiene todo el talento para ser un gran defensivo. Queremos que tire. Pero igual le puede sacar jugo en lo que es, tal vez en rompimiento, en la penetración a la canasta, y como dices tú, jugando de 4. Y
pienso que no necesariamente es la responsabilidad de que organice la... Lo que yo quiero decir con eso es, no le des la responsabilidad de que él organice la ofensiva todo el tiempo. En ocasiones, claro que él lo puede hacer. ¿Me entiendes? No es como que literalmente no toques el balón y no lo lleves, lo puede hacer, pero yo creo que no le des esa responsabilidad, y como muy bien mencionaste, él sí trae algo defensivo que comparado con James Harden, pues estamos claros que es un upgrade en ese sentido. Y quiero, rapidito, Lino, para volver a hacerte la palabra, aclarar algo, pero no quiero tampoco que piensen que yo soy un hater de James Harden. A mí me gusta lo que hace James Harden, pero sí pienso que desde que se lastimó el hamstring, no ha sido el mismo. Y sé que, como tú dijiste ahorita, en efecto, el año pasado, con tu y la lesión, jugó bien, pero todavía yo no lo veo ahí. Y es interesante cuando tú me planteabas y me decías, mira, es que yo no veo el compromiso de Ben Simmons. Igual yo te pudiera decir, pudiera tener un argumento como que yo tampoco veo a James Harden muy envuelto, no lo veo tan engaged, y maybe era la situación con Kyrie, o maybe era la situación con Durant, o maybe algo que nosotros no sabemos.
Sí, definitivamente. Aparte, si te das cuenta, James Harden ya no penetra la canasta como antes.
No, yo pienso que, para mí, en mi opinión, yo no creo que le está 100% todavía, pero ese soy yo no sé.
No, cualquiera, podemos mencionarte varios. Está Kawhi, está Paul George, O sea, no, el que viene de una lesión de esas sabemos que en Klay Thompson.
No, y en el baloncesto no se ve tanto, pero por ejemplo en el béisbol se ve mucho. Cuando los jugadores, como ellos lo dicen, un hamstring pull, les coge tiempo regresar otra vez a la forma en que estaban, porque es una de las lesiones más complicadas para uno recuperarse.
Y entonces, a lo que tú mencionas, Ben Simmons tiene menos presión ahora en Brooklyn, porque tienes a Kyrie, tienes a Durant, y Durant es el líder de que hasta donde, como tú lo mencionas, eso sí es cierto. Brooklyn va a llegar hasta donde Kevin Durant quiera.
No, yo no tengo duda. O sea, mira, te lo voy a decir más, hermano. Yo dije, déjame ver cómo viene Kevin Durant de la lesión. Después de yo ver lo que él ha hecho desde que regresó de la lesión del Aquiles, que pues a la edad que la tuvo, por su físico, pues habían ciertas interrogantes significativas, porque es como que, mira, el hombre, hay que ver cómo regresa. Que yo pude ver que para él fue como si no hubiese pasado nada. No hay problema. Y by the way, Ben Simmons no va a ser ni la primera opción ofensiva. No necesitan que meta la bola de afuera, porque por eso está Kevin Durant, tienes a Kyrie Irving cuando esté disponible, plus tienes a Patty Mills, tienes a Joe Harris, va a tener varias piezas que a lo mejor ahora mismo no son, sacando a Kevin Durant y a Irving, a lo mejor no son igual de élites que James Harden, pero hacen el trabajo.
Uh-huh.
O sea, Joe Harris en la esquina, seteado, saludable y driveándose el canasto y dándole el balón, hay una alta probabilidad de que encerte el balón show. Yo creo que en efecto, si dijiste algo interesante, no creo que Ben Simmons tenga ningún tipo de presión. Ninguno. Y pero sí, tiene que poner de su parte, pero vuelvo. Me reitero en mi planteamiento. Creo que Brooklyn va a estar bien porque dependen del señor Kevin Durant. Así que mientras Kevin Durant esté bien, olvídese de lo demás.
Definitivamente.
Bueno, Nino, pues cuéntame, ¿qué tú crees que... Bueno. Cuéntamelo, vamos al otro tema que todo el mundo quería escuchar. Los Lakers no hicieron nada y había tanto rumor, llevan desde la segunda semana que empezó la temporada diciendo que había que cambiar a Westbrook, que cada vez que pierden es un problema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció la decisión de los Lakers, de la gerencia de los Lakers, literalmente echarse hacia atrás y esperar a ver qué pasa?
Respecto a traspasar a Russell Westbrook.
Correcto, no, respecto a que no hicieron ningún cambio, no hicieron nada, dejaron la plantilla exactamente igual.
De hecho intentaron cambiar a Russell Westbrook,
pero no pudieron.
Era lógico, nadie salió a jugar y con la prensa encima de Westbrook es el problema, Westbrook esto, Westbrook aquello, que LeBron tomó una mala decisión de traer a Westbrook, y el contrato de Westbrook es tóxico, es muy complicado que alguien lo acepte. Ese es el problema. Y aparte no tienes ya para reconstruir. O sea, se diste muchas cosas por Russell Westbrook, tú lo mencionaste. O sea, es matarse solo, como dijéramos acá.
Uh-huh.
Cambias a Westbrook, pero ¿qué vas a obtener? ¿Qué te puede dar Westbrook para que los demás equipos te voy a ceder esto en estos momentos? Ya quedó claro, mientras el contrato de Westbrook esté tóxico, nadie te va a aceptar a Russell Westbrook. Y también como jugadores como Ariza, esos jugadores que ya están muy veteranos, malamente Lakers se trajo a esos jugadores. Eso también es un problema que nadie menciona. Y también, no quiero sonar hater, pero LeBron está jugando a los récords. Es válido, sí. Y él también tiene que empezar a cambiar su juego y ahora sí definir de que AD debe ser la primera opción. Entonces, regresando a Westbrook, Lakers, desde que lo trajo, desde ahí estuvo mal entonces. Porque te digo, no tienes nada realmente. O sea, ¿en cuántos años Lakers va a poder obtener piezas de draft?
No, en eso estamos de acuerdo. Eso cuando hicieron los cambios que hicieron, se dieron mucho. O sea, se comprometieron no solamente en el presente, sino en el futuro por varios años.
O sea, ¿cómo reconstruyes en torno a ID cuando se vaya LeBron?
Yo creo que, tú sabes que eso es bien interesante. Y te voy a dar mi opinión en términos de lo que financieramente los Lakers trataron de hacer. Más allá de la edad de todos los jugadores que están en la plantilla hoy, que como sabemos, es el equipo más viejo, por así llamarlo, en términos de promedio de edad. Pero ellos tomaron a conciencia todos estos jugadores porque la gran inmensa mayoría de ellos tienen contratos de solamente un año. Y desde el punto de vista económico, pues fue una buena decisión porque, pues mira, son contratos de poco dinero, expiran en un año y vuelvo y lo hago. ¿Qué sucede? Yo creo que los Lakers tienen que comenzar antes de empezar a solucionar todos los issues que tienen, en mi opinión, dentro de la cancha, tienen que empezar a pensar con la mente fría, y me refiero a que las expectativas tienen que cambiarlas. Con esta plantilla yo no creo que, digo, y siendo justo, no lo sabíamos, porque en el papel es una cosa y cuando llegan a la ejecución es otra. Se planifica una cosa, no está dando resultado, y el que piense que esto se va a arreglar, pues yo no sé qué equipo está viendo. Yo lo veo bien difícil. No hace química, no encajan las piezas, y en efecto estoy contigo, si LeBron no cede el trono, pues van a tener problemas. Lo que pasa es que para cederlo, Anthony Davis tiene que estar disponible, no hay de otra. Y dicho todo esto, pues mira, los Lakers ahora mismo que apostaron a que, mira, tengo una flexibilidad hasta cierto punto de que voy a poder salir de un montón de contratos y voy, vuelvo y contrato jugadores que quieran venir al mercado, superestrellas y estrellas, apostaron a eso, pero yo pienso que el primer error fue no establecer las expectativas claras. Apostaron a que todo el tiempo, como tenemos a LeBron James, pues vamos a quedar campeones todo el tiempo, porque eso es lo que hacemos aquí en Los Ángeles. Es similar a lo que hacen los Yankees allá en el béisbol. Pero pues la realidad es que, mira, no te resultó. Yo no sé si el año que viene van a poder contratar gente de alto calibre, van a poder atraer jugadores. Se estaba rumorando durante todos estos días, Bradley Beal puede ser una posibilidad. No lo sabemos, eso es especular a ver el futuro, hay que ver qué sucede. Pero yo creo que, como decíamos hace dos programas atrás y repito hoy, lo mejor que puede pasar es que la temporada termine lo antes posible. No veo manera, o sea, a lo mejor me equivoque, pero yo lo veo bien difícil. O sea, esto, la cohesión y la química de un equipo es algo que requiere demasiado tiempo. Y yo no creo que con el tiempo que queda en la temporada, ya vamos de cara a este próximo fin de semana, ya tenemos el juego de estrella de la NBA. Yo no creo que con los juegos que quedan disponibles hagan un run súper significativo. Y maybe lo hacen y entran, pero las opciones al título yo las veo bien complicadas, bien complicadas.
Yo creo que ahora ya no es que termine la temporada, yo creo que Lakers ya no califique ni al play.
Al play, ¿sabes? Incorrecto, ¿sí?
Yo creo que lo mejor es que ya ni siquiera eso, o sea, que termine la temporada, porque como mencionas tú algo muy importante, la química del equipo no es de la noche a la mañana. Y el equipo que tú me quieras poner dentro de toda la historia de la NBA lleva su tiempo, lleva su proceso. Y Lakers, yo creo que, como dices tú, vender el... Tenemos a LeBron, vamos a llegar a una final garantizado. Lo que se le olvidó a los Lakers es que LeBron ya está en años, ya iba a envejecer algún día. No iba a ser el LeBron dominante o ese jugador fresco como en su juventud lo fue. Que no es que no esté jugando bien, pero tú lo has dicho, todo el mundo se da cuenta, LeBron ya no corre como antes, ya no sube y baja como antes. No. Ya no, se le nota. Y es cierto, o sea, yo creo que también hay que entender a LeBron de que, ok, yo estoy asumiendo este rol independientemente de los récords, porque AD no está al 100%. AD no es garantía que se mantenga 82 partidos completamente sano.
Correcto.
Y encajar el juego de Westbrook no ha sido fácil, pero en una temporada no iba a ser. No iba a suceder. Es normal, en parte eso, que Westbrook no encaje porque no es de la noche a la mañana. Vogel no tiene la varita mágica. Ni siquiera Popovich tiene la varita mágica.
No, y en eso es bien interesante, porque por eso yo no sé si tú te has percatado que LeBron James, a pesar de todo el ruido que hay, yo lo veo hasta cierto punto tranquilo. Y claro, él le pasó el primer año que llegó a Miami. Ah, tenemos a Chris Bosh, tenemos a Wade, estoy yo, y se supone que not one, not two, not three, y van a ganar un montón de campeonatos. ¿Y qué pasó? Dallas le dio la primera cachetada allí, boom, un puño entre boca y nariz, como decimos acá en Puerto Rico. Y no fue así. Y es por lo que tú acabaste de explicar excelentemente bien. No es tan sencillo. La cohesión, la química, ver cómo se complementan los jugadores, los roles, definirlos bien, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Toma tiempo. Y en esa misma dirección, Lino, perdona, rapidito, que te quiero hacer una pregunta. Si tú fueras el gerente general de Los Ángeles Lakers y pudieras hacer un cambio hoy de la plantilla actual, ¿quién sería la persona que tú cambiarías?
¿Actualmente?
Sí, hoy. Si tú pudieras hacerlo hoy, ¿a quién tú cambiarías a los Lakers?
A LeBron.
¿Por quién tú lo cambiarías? Es más, antes, olvídate por quién. Mejor explícame para entenderte. A LeBron James, ¿y por qué tú considerarías que sería esa la pieza ideal para cambiarla?
Porque él ya tiene un legado, ya tiene una carrera, y yo creo que ya no tiene nada que demostrar. Y si su legado es crecer en récord, en Lakers ya no es necesario lo haga. Yo creo que LeBron, ya hay que disfrutar lo que le quede de NBA. La exigencia hacia él no es toda él. Él ya le dio un título a los Lakers, ya es campeón con tres equipos distintos. ¿Qué más tiene que demostrar LeBron James? Uh-huh. El eterno debate con Jordan, yo creo que ya está muy desgastado, o que se vuelva el dueño de los récords. Y también, si nos ponemos más exigentes, en varios récords de Will Chamberlain no va a romper.
Ah, no, claro.
O sea, LeBron ya tiene un legado. Yo creo que es hora de cederle esta feta totalmente y me voy. No sé, cierra en Cleveland, en el equipo que tú quieras, que ya no tienen nada que demostrar. Y Lakers sí tiene que demostrar. Es un equipo como los Yankees, mencionas tú. Uh-huh. Y yo creo que el ceder a LeBron también te liberas de un dinero.
Claro.
Entonces, en torno a eso ya puedes traer jugadores de rol y reestructurar, porque es lo que te queda. Traer jugadores de rol. Para en torno ahora sí reestructurar en torno a AD, que hay que esperar si AD también se va a quedar en Lakers.
Uh-huh. Sí, no, totalmente de acuerdo con tu pensamiento. Yo lo pensé también. De hecho, tengo que ser más honesto contigo. Yo pensé primero LeBron y después hasta seriamente consideré que pudieran cambiar al mismo Anthony Davis. Por la misma razón que tú acabaste de mencionar. Tú no sabes si genuinamente él quiere estar ahí. Porque aquí la gente se lo olvida y esto no tiene que ver nada con talento. Cuando, por ejemplo, Rajon Rondo estuvo allí en New Orleans con Anthony Davis, que fue una de las mejores temporadas que él tuvo, que estuvo de Marcus Cousins también. AD es un líder en ese sentido bien similar a Kevin Durant. No le gusta tanto el spotlight. Me explico. Él hace lo que tiene que hacer, hace su trabajo, pero él no es esa figura como que quiere tener toda la atención. ¿Me entiendes? Es bien distinto a lo de LeBron. Y la realidad es que la franquicia como tal, esa es su historia. Los Lakers siempre han sido contendores al título. Antes, en los tiempos de gloria de la NBA, pues obviamente era Boston o Lakers, ¿verdad? Pero ese es su ADN. Eso es lo de ellos. Nosotros queremos competir todos los años. Y se supone que nosotros queremos campeones todos los años. Aunque no sea realidad, pero eso es lo que le venden. Porque eso está ahí. Y yo no sé hasta qué punto Anthony Davis genuinamente quiere esa responsabilidad. Porque, como tú dices, ya LeBron va llegando al ocaso de su carrera. Ya está de salida, básicamente. Si decide que AD quedarse allí, pues te va a tapar a ti en la cara y tienes que aguantar todas estas expectativas y tienes que aguantar toda esta presión. Yo no sé si él genuinamente quiere eso.
No sí, sé. Totalmente de acuerdo contigo. Y de ahí podríamos encontrar ahora sí que el problema de Lakers. No es LeBron, no es AD, no es Russell Westbrook. Es que la franquicia siempre quiere ganar, siempre quiere vender esa imagen de somos el máximo equipo ganador sobre Boston, sobre Chicago, sobre quien tú quieras. Uh-huh. Entonces, eso es esa misma presión de la franquicia hace que no replanteo, no planee bien el equipo, no lo estructure bien. No es por puros nombres. Uh-huh. Y podemos mencionar fuera del básquetbol muchos equipos que han buscado por puro nombre ganar. Y no es así. Entonces, Lakers tiene una gran lista de jugadores, pero hubo química, hubo una planeación, hubo una estructura firme que los llevó a ser el máximo estandarte de la NBA como la franquicia que fue. Entonces, en este momento no lo es. Y como dices tú, yo también me planteé AD. Porque AD ha mencionado, creo, en algunas entrevistas que le gustaría jugar en Chicago. Él es de ahí, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, como dices tú, un dato curioso. No sabemos si él realmente quiere ser el emblema Laker, como lo fue Kobe, como lo fue Magic, etcétera. LeBron está de acuerdo, porque él siempre ha estado acostumbrado, o la vida lo llevó a ser el acostumbrarse a ser el centro de atención, y le gusta.
Bueno,
y le encanta.
Bueno, la vida, y él también se lo llamó, o sea, él lo trajo, sí, pero
sí, o sea, a él le gusta ser el centro de atención, lo sabemos, pero tiene el IQ para eso. No sabemos si AD tiene el IQ para eso.
No, y más allá del IQ, que es una, no es fácil. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo. LeBron James llega a una liga en una época donde la tecnología es en el apogeo, las redes sociales, está con una cámara, como digo yo, en son de broma todo el tiempo frente a él. No es fácil. No sé, volvemos. AD creo que es un buen jugador, creo que es un líder, pero hay líderes que trabajan de distintas maneras. Unos dan el ejemplo sin hablar mucho. Hay otros que son más expresivos. Y son más que les gusta la atención y les gusta poder demostrarlo. También otra cosa es, en el caso de LeBron, más allá de que está acostumbrado y él embrace that y le gusta y todo lo que vemos de él, yo creo que hasta cierto punto la fanaticada en específico no tiene nada que ver con la gerencia, pues no creo que le han, yo creo que genuinamente un hardcore Laker fan no, todavía como que no acepta a LeBron James, como que bueno, diste un campeonato, pero ¿me entiendes? Que aman demasiado a Kobe fue tan reciente que yo creo que no lo valoran o no le tienen el mismo cariño. Digo, no tiene que ser el mismo cariño, pero que no lo aceptan, ¿me entiendes? Como que pues está ahí, pero no se la dan, vamos, no se la dan.
Yo te lo mencioné hace mucho tiempo.
Sí, lo sé.
No es un Laker, como lo dices tú, Kobe.
Exacto.
Shaq, de Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, etcétera. Yo creo que muchos fans no lo ven así como un Laker genuino. Creo que llegarían a ver más genuino a AD.
Pues sí, AD, probablemente.
Si AD acepta lo que tú mencionas, la esencia, sí, Laker.
Está complicado, no sé si lo quiere y no sé si tenga la capacidad, pero ya el futuro dirá. Lino, ¿hay algo más que tú quieras discutir? Y le metimos sólido a la reta latina, ¿qué más?
¿Te viene el All-Star, hermano?
Estamos ahí al lado, la Melo Ball, lo llamaron. ¿Qué tú crees? ¿Va a estar bueno este fin de semana, verdad? El fin de semana de arriba, debo decir.
Si no va a ser competitivo, que sea un buen espectáculo, cuando menos que valga la pena sentarnos a ver el juego de estrellas. Y justicia a la Melo Ball y al chico de San Antonio.
Lo decía a Murray y a la Melo Ball, que lo hablamos en el episodio, en el episodio anterior, decíamos, mira, esta persona como que se quedaron y debieron haberlo considerado. Obviamente les dieron la oportunidad, es lamentable que fue por lesiones, pero igual se lo merecían. Como hablábamos y lo planteábamos en el episodio anterior, en mi opinión debieron haber estado desde la primera, no había que esperar que nadie se lesionara, pero como quiera están ahí. Iba ahí de voy, y antes de irnos vamos a hablar de eso. No sé si tuviste oportunidad de ver el video cuando estaban haciendo el draft. Charles Barkley es una enema, no sirve, como decimos acá en Puerto Rico. ¿Qué te pareció cuando LeBron se prestó para hacerle la broma a Kevin Durant y lo obligaron a escoger entre Rudy Gobert y James Harden justo después del cambio?
Híjole, sí, fue muy muy gracioso el momento. Ahora sí que se rompió el hielo ahí, todo más divertido y más relajado. O sea,
sí
se salió del parámetro que estábamos acostumbrados en este mini draft que hacen del All-Star. Estuvo muy gracioso, la verdad.
A mí me dio mucha risa porque normalmente LeBron es bien serio, uno no lo ve así riéndose, y el mismo KD, que casi no es tan expresivo, pero a Barkley se la comió. Barkley la hizo muy bien, le pegó la carrilla bien chévere. Y entonces Kenny Smith también, que pasó por desapercibido, le dijo, voy a ayudar a KD, tú necesitas altura. De verdad que fue bien gracioso. Si no lo han visto, búsquenlo. Eso fue parte de la transmisión de TNT la semana pasada, donde estaban haciendo pues esta nueva tradición de que van los capitanes del juego de estrella y cogen del pool de jugadores que fueron seleccionados. Eso estuvo bien gracioso. Antes de irnos, quiero agradecer a todos ustedes por estar apoyándonos. Bien contentos en estos últimos dos episodios que hemos compartido. He recibido muchos mensajes acá de la gente de Puerto Rico. Lino también me ha compartido que muchas personas allá en México le está gustando lo que estamos haciendo. De verdad que súper agradecidos que saquen de su tiempo para escucharnos. En confianza, saben que me pueden contactar en todas las redes sociales bajo el análisis de Edward. Si pueden hablar conmigo, si hay algo que les gustaría que incluyéramos acá en este nuevo segmento dentro de nuestros podcasts, La Reta Latina, en confianza lo pueden hacer. Como les dije, en todas las redes sociales, bajo el análisis de Edward, solamente cambia en Twitter, que es @análisis, la letra de Edward. Y hermano mío, cuénteme, Prof Lino, ¿dónde lo consiguen todas las personas que quieran seguir a su pai, el Prof Lino, para que los eduque sobre el baloncesto?
En todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM. Ahí me pueden encontrar como Sobreduela. Igual, como lo mencionó Edward, agradecidos por el apoyo. Lo que nos quieran comentar, déjenos saber en los comentarios, en la bandeja de inbox, qué quieren que hablemos, algún tema en específico. Son bienvenidos los buenos comentarios, incluso hasta los malos, para a lo mejor pensamos que estamos bien y algún comentario puede salir ahí que nos digan esto les falta, y todo sea para mejorar. Es bienvenido, agradecido siempre. Y sumar algo más, que es que pasen un bonito día de San Valentín, lúzcanse con sus esposas, con sus novias, con sus parejas, porque vale la pena mucho. Incluso usted, compadre, espero se haya puesto guapo en ese sentido.
Siempre, siempre estamos puestos para la vuelta, así que en definitiva, muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene, disfruten la familia y vamos a hacer mucho más el amor que la guerra, así que espero que hayan pasado un bonito San Valentín. Lino, nos escuchamos la semana que viene.
Aquí vamos a estar presentes, hermano. Tú ya sabes que súbele o apágale.
Chequeamos, hermano.
Pero no le quites.
Nunca.